Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Son las 11:20. En el marco de los festejos de estos 90 años que cumple Radio El Espectador, con Mauricio decidimos entrevistar a un periodista con el cual los dos en distintas etapas trabajamos. Alguien que trabajó en esta casa durante más de 15 años. Entró como periodista y se fue siendo jefe de prensa. Estamos hablando de Horacio Mayer, quien en su momento era el jefe de prensa más joven que había aquí en la radio. A Horacio le damos los buenos días y casi que lo hicimos madrugar por Horacio hace muchos años que vive en la ciudad de Miami. ¿Cómo andás, Horacio? Buen día.
Muy bien, un placer hablar con ustedes, sinceramente. Dos personas que me traen muy buenos recuerdos de amistad y de profesionalidad. Bien. Así que es un gusto estar con ustedes y ni que hablar de estar hablando otra vez por la 810. Increíble. Después de tantos años.
Horacio, ¿cuánto hace que estás en Miami?
En Miami hace, podríamos decir, 11 años, redondeando 11 años. Un poquito más, pero ya 11 años. Más de una década acá en tierras norteñas.
Bien. ¿Estás ejerciendo?
¿Cómo?
¿Estás ejerciendo la profesión?
En este momento prácticamente no. O sea, yo vine acá como corresponsal del país y para hacer algunos proyectos que bueno, yo vine y después pasó el problema de las Torres Gemelas en Nueva York. O sea, Estados Unidos cuando yo llegué era uno y a la semana era otro. Entonces, las cosas cambiaron muchísimo. Pero yo durante 4 años aproximadamente fui corresponsal del país y además hice otras actividades en radio, un poquito en televisión, pero tuve un programa de radio durante unos años acá, que se llamaba Más Allá de la Razón, inspirado en un programa que justamente inicié cuando era jovencito, como decían ustedes, que se llamaba Investigación Especial, que iba a las 10 de la noche.
Sí, señor.
En el Espectador.
Sí, señor.
Inspirado en ese programa, yo armé acá un programa que se llama Más Allá de la Razón, que salía bastante bien, modestia aparte, pero bueno, acá el mercado es diferente, el de allá, y bueno, resultó, pero no como yo pensaba.
Claro. Horacio, a ti te tocó trabajar, como a nosotros también, ya en los últimos años, de lo que fue la dictadura aquí en Uruguay, donde la libertad de expresión no existía y donde era difícil trabajar para poder informar a la población, ¿no?
Informar de lo que estaba sucediendo era muy, muy difícil. Fíjate, El Espectador siempre tuvo una característica que es el periodismo. O sea, las noticias y el periodismo era lo principal y sigue siendo, ¿no? Por lo que me doy cuenta, y por suerte. Era muy difícil mantener una radio con muchas horas de programación y de noticieros a cada media hora. Era el clásico de 5 minutos todas las horas y de 1 minuto a cada media hora, y después los grandes de la mañana, del mediodía, de la noche y de la noche tarde. Te podés imaginar el panorama que se nos presentó cuando la información se achicó muchísimo, por decirlo de alguna manera. Pero salimos con mucha imaginación, con mucho riesgo, siendo en el filo de la navaja, con un directorio de la radio excepcional, que nos daba dentro del mecanismo interno en la radio la libertad total, y cuando digo total, nos daban permiso textual de estar en la cresta de la ola, pero sin caerse, porque tenemos que seguir funcionando. Y entonces eso daba un ejercicio mental y muy importante, y muchos nervios, además. Uno se decía una cosa y no sabía qué iba a pasar.
Claro.
No pasaron miles de cosas, pero ninguna trascendente, vamos a decir. Pero fue una época muy complicada, sobre todo para yo, que era muy joven, que había empezado en el 68 a hacer periodismo, y me quedaron 3-4 años, se vino toda esa catarata de control de la información.
Claro. Una época donde había mucho comunicado oficial, donde las autoridades hablaban y no esperaban repreguntas, y donde muchas veces había que trasladar lo que en quienes detentaban el poder en ese momento iban diciendo. Y después, por otro lado, bueno, transitar al filo de la navaja, como tú decías, Horacio.
Sí, había comunicados que había que leer textualmente, inclusive sin dar tonos de voz diferentes.
Así a las no
palabras, como una vez. Sí. En alguna oportunidad, no en todas, pero... Y después estaba el método de entrevistar. Nosotros íbamos con mucha, vamos a decir, con mucha paciencia y tratando de aplicar astucia. Había personalidades en aquel momento de gobierno que alguna información daban y había que sacarse de alguna manera, y bueno, lo habían dicho ellos. Era todo un juego, un peligroso juego de ida y vuelta, un peligroso juego, donde todos nos utilizábamos. Y no es fácil de explicar, Tú lo viviste en parte, yo lo viví totalmente, y además con responsabilidades, porque en el medio de todo ese lío me nombran subjefe de informativo y terminé siendo jefe de informativo. El espectador, que en ese momento, cuando la televisión estaba recién dando sus primeros pasos informativos, periodísticos, el espectador era una de las referencias de la gente, del gran público, de lo que decía. La gran satisfacción de trabajar a veces en el espectador era que la gente llamaba: escuché, leí, miré tal cosa. ¿Es verdad? O sea, llamaban al espectador para saber si eso que habían escuchado en otro medio era verdad. Eso te llenaba de orgullo, pero te llenaba de responsabilidades y de mucho miedo también, ¿no? De tener que decir las cosas. La gente creía exactamente lo que el espectador decía. Y a veces las cosas se podían decir, vamos a decir, entre líneas, ¿no?
Claro. Agarraste...
Ya te digo...
Horacio, agarraste en aquellos años...
En aquel momento... Pero fue un ejercicio mental tremendo, ¿eh? Eso me ha servido para muchas cosas en la vida. Y el tema era, como se habla, creo que habrá, eso se hablará muchísimo en este momento, era que existía la censura y la autocensura, que es lo peor que puede. Y existía la autocensura. Yo me hago análisis, y autoanálisis y autocrítica, y lógicamente que uno aplicaba inconscientemente la autocensura.
Claro. Te porque, tocó cubrir...
Sabía que tú... Sí, cuéntame.
Horacio, a ver, voy a terminar la pregunta. ¿Te tocó cubrir por aquellos años el accidente de los Andes y lo que fue la desaparición de los uruguayos en la montaña hasta que después aparecieron?
Sí, yo... paso a paso, y yo tuve, junto con... prácticamente con los colegas de Universal, me acuerdo que estábamos en ese momento en Soriano y Aguarón, y Universal estaba una cuadra, y casi al mismo tiempo llegamos a la conclusión. Pues yo llamaba todas las noches a la seccional policial de Curicó, que era donde se pensaba que había caído en las cercanías del avión, todas las noches antes de Panorama, un noticiero que salía a la 1 de la mañana, y con eso se cerraba la transmisión.
Mira.
Y me acuerdo que llamé no me acuerdo cómo se llamaba, un oficial que siempre estaba de guardia, ¿verdad? Dije, hay una novedad hoy. Yo llamaba todos los días para no informar nada, porque me decían, no hubo ninguna novedad en la búsqueda, se abandonó la búsqueda, no, pero eso, y seguía llamando. Y me acuerdo que me dice, sí, hay un arriero que... que cuenta algo, pero es imposible, porque donde él dice que estuvieron no hay ni líquen para comer, textual. Me acuerdo como si fuera ahora. No hay nada, nadie puede sobrevivir. Dice, le arrojaron una piedra. A ver, me dejó un papelito acá, me dijo, espérenme un poquitito. Y me empezó a leer el... Después fue histórico, el somos del avión que cayó en la montaña. Y a mí se me empezó a erizar la piel. ¿Qué? Todo eso yo lo estaba grabando. Y no me animaba a pasarlo, me acuerdo que hice consultas, no me animaba a pasar eso, ¿no? Él me aseguraba que era imposible que alguien... Dice, vamos a mandar gente mañana. Pero es imposible que alguien haya sobrevivido. Y me acuerdo... Y al mismo tiempo, prácticamente, otro colega de Radio Universal prácticamente llegó a la misma conclusión en el mismo momento que yo. Pero no nos importaban las primicias. Yo, ese momento, uno de los más emocionantes que yo he tenido en mi vida, sinceramente.
Y después se confirmó aquí.
De mañana se fue aclarando. Yo lo di, me quedo, yo que lo di a la 1:00 a.m, sí. Se llenó de familiares la radio, el hall de la radio. Al otro día de mañana ya era un tremendo eso. Y bueno, la gran alegría y la incredulidad absoluta aún del público de lo que estábamos diciendo.
Claro, desde ya que habrán cubierto la famosa conferencia de prensa que dieron los sobrevivientes cuando vinieron.
Sí, no me tocó a mí, pero sí, lo hicimos, sí. Lo hicimos, ahí fue cuando explicaron cómo habían sobrevivido, fue impactante, mandamos gente, yo no fui, pero mandamos gente a Santiago de Chile, lógicamente, vinimos con ellos, se transmitía como podía, de donde se podía. No, fue una cobertura, una de las grandes coberturas que ha hecho El Espectador, ¿no? Pero ese tema era, nos tocaba a todos muy de cerca, ¿no? Y era emocionante. En otros tiempos, pero porque había menos elementos técnicos. Yo me quiero morir, ¿no? Ahora con internet.
Claro.
Antes lograr una transmisión era un hecho de heroísmo. Yo me acuerdo que un día transmití desde la isla Martín García, la primera vez que dejaron ir a periodistas uruguayos, y pude transmitir de la isla Martín García con unos artilugios técnicos, con un técnico que se llama Terechea, que se nos ocurrió y lo planificamos con una camioneta de la radio parada en la costa de Colonia y con una antena que yo llevaba puesta en la isla. Y era un triunfo, era una alegría. Y ahora pensar que con un teléfono celular está todo solucionado.
Pero, claro.
Pero bueno, tenía su parte artesanal, que es inolvidable, sinceramente. Inolvidable el ambiente que había en El Espectador. No, sí se pueden imaginar, pero ahora debe ser muy bueno. Antes era un ambiente fermental, de enseñanza, de compañerismo hasta lo último. Era un ambiente que todavía, a mis 70 años ya largos, lo recuerdo como uno recuerda a la mamá, El Espectador, ¿no? Con un cariño de haber aprendido, de tener la libertad de aprender, la libertad de hacer cosas. Yo tenía ideas locas continuamente y planificando cosas y programas, porque yo, aparte del informativo, me gustaba inventar programas, entretenimientos inclusivos. O periodísticos. Y a mí me decía el gerente en aquel momento, José Luis Braiso, usted no se preocupe si le parece que me va a plantear una locura, usted no me molesta, planteme la locura que quiera.
Horacio, por aquellos años también, allá corriendo los años 70, empezaron o recobraron con fuerza por esta zona los avistamientos de platillos voladores, del famoso fenómeno OVNI. Recuerdo también que alguna incursión en ese tema tuviste.
Nos salvó horas de información. Nos salvó horas de información. No, lo tomamos muy en serio el tema.
Exacto.
Nos reunimos del asesoramiento de quienes eran investigadores serios en aquel momento, como me acuerdo el nombre de Milton Urcade, que vive acá en los Estados Unidos también, entre otros, estaba Chobi y otra institución más particular. Después la Fuerza Aérea creó una comisión investigadora que eran bastante accesibles, y el fenómeno OVNI llegaba a ocupar tiempo en los noticieros y sobre todo en los programas periodísticos, ¿no? Allí teníamos en la mañana, empezó el, no sé si ustedes recuerdan o lo tienen presente, que el primer programa largo en la historia de la radio uruguaya, lo recuerdo, espectador, se llamaba El Sol de la Gallina Ciega, miren qué nombre. Cuando los programas duraban media hora de duración a lo máximo, vino un productor que trabajaba en la Argentina que dijo que se podía hacer un programa de una hora y media. Se tomó con mucha, como con pinzas, ese método de un programa, el programa Ómnibus se llamaba. Y bueno, y después se quedó con toda la mañana. Y después eso se transformó en Palabras Mayores. Pero ya cuando decía Palabras Mayores, creo que Radio Sarandí ya tenía un programa. Perdone que nombre la competencia.
No, bueno, por favor, estamos hablando de la historia de la radio, ¿no?
Seguro. Después sacaron el programa, creo que ya el primero lo empezó a hacer Never. Pero el primer programa largo que hubo en la radio uruguaya lo tuvo El Espectador, se llamó El Show de la Gallina Ciega, con un nombre muy parecido al que un programa que sacaba Radio Continental, que era El Show de la Gallina Verde, en Buenos Aires. Y prácticamente fue el mismo esquema de programa, con notas, móvil en la calle. Y bueno, yo empecé ahí justamente, yo era informativista y me pidieron de hacer el móvil, porque a mí yo no tenía ningún miedo, ningún problema en salir a la calle, que era lo incómodo, y bueno, y ahí empecé con ese programa y después seguí con Palabra Mayor, aparte de informativo, lógicamente. Pero sobre todo en ese tipo de programa, el tema OVNI ocupó en algún momento un lugar preponderante, claro. El público le encantaba y a nosotros también.
Sin duda. Horacio,
a mí me interesaba muchísimo.
Horacio, en aquellos años, cuando arrancaste a hacer radio a fines de los años 60, ya hacía radio sentado, ya se sentaba alrededor de la mesa y de los micrófonos, ¿o te tocó algún tiempo todavía de locución parado?
Qué lindo tema, porque había grandes teorías sobre eso y discusiones, pero hacíamos el informativo en un estudio chiquito que era para hacer el informativo nada más. El estudio más grande era para locución comercial y programa, y nosotros teníamos un estudio más chiquito para hacer informativo, donde había un escritorio, un micrófono RCA, aquellas que le decíamos los coladores, y dos sillas para sentarse los dos informativistas, porque generalmente los informativos, sobre todo los largos, se leían a dos voces. Pero se leía el informativo sentado. En Radio Sport, que era todo los mismos estudios, en Radio Sport el estudio de informativo era de leer parado. Y el locutor siempre decía mucho mejor. Porque los pulmones se abrían más. Claro. Pero se hacía radio parado y se hacía radio sentado.
No comprime el diafragma, o sea, el estar sentado, el ejercicio respiratorio cambia totalmente.
Pero mirá que yo mi récord de transmisión fue de 36 horas.
A ver, ¿cómo es eso, Horacio? ¿Cómo fue? A ver, contalo.
Sí, lo que pasa es que no puedo confundir el hecho. Creo que fue una elección nacional. La elección donde la gente votó a Pacheco y salió Bordagarri presidente, porque había que votar la reelección también. Uh-huh. Y la reelección no salió y entonces hubo una gran mayoría que votó a Jorge Pacheco Areco y fue Bordagarri presidente. Creo que en esa elección yo tuve, fue mi récord, 36 horas. Lo sé muy claro porque tuve que yo calcular las horas extras. Así que lo tenía claro.
No pasara
clarito. 36 horas, sin parar, o sea, transmitiendo sin parar. O sea, lógicamente, los minutos para para las cosas lógicas en 36 horas que hay que hacer, pero comiendo en el micrófono y todo más, porque no me acuerdo cuál fue la situación exacta, pero yo no me pude separar el micrófono durante 36 horas.
Mira.
Que fue mi... Que llegué a mi casa, me acosté a dormir y no podía, con la excitación que tenía, y me volví a la radio, me acuerdo como si me fuera.
Te tocó, Horacio, en aquellos años, creo que fue 1975, el casamiento de Fernando Morena, un casamiento muy mediático aquí en el país.
No, porque eso lo cubrió Radio Sport.
E iba para Sport, eso, claro.
¿Te acuerdas que nosotros trabajábamos en las difusoras del Uruguay, y eran dos radios que transmitían en el mismo local. A veces nosotros apoyábamos, o sea, el informativista trabajaba en las dos radios. Yo estaba, vamos a decir, dedicado más que nada al espectador, porque a mí el deporte no era mi fuerte. Uh-huh. Pero ese tipo de cosas, eso lo cubrió Radio Sport, me acuerdo, y su... que al final después se dividió y hubo un departamento, yo creo que en aquel tiempo ya tenía su departamento informativo prácticamente independiente. Así que yo no transmití. Creo que hicimos una transmisión de un móvil de la recepción de Fernando Morena, eso me acuerdo. Mira. Que se hizo un desfile por 18 de julio. Pero eso sí que me acuerdo que yo fui en el...
Teníamos
un móvil Motorola que podíamos...
El
caminar,
Motorola...
El Motorola famoso,
por favor.
Era eso, lo estrené de una manera. Estrenábamos el móvil, justamente me mandaron a mí a la calle en el programa de la mañana a estrenar el móvil, a hacer una encuesta en vivo.
Ajá.
Y la primera persona que paró era una persona que no era una persona muda. No hablaba. Y ese fue el estreno del móvil.
Ligaste mal. Pobre hombre.
No. Y después me
¿cuántas
mandaron...
¿Cuántas historias?
En un... Sí, no.
¿Te mandaron?
Subió, cuando vuelve la democracia a Buenos Aires, no había democracia en Uruguay, y me mandan atrás. No, hicimos una gran transmisión. Yo había ganado Cámpora, me acuerdo. Y entonces...
O la de Alfonsín, Horacio. Móvil. O la de Alfonsín, decís.
No, la de Alfonsín también lo hicimos.
Ah,
pero
no,
la de Alfonsín yo creo que yo estaba en Panamericana.
La otra.
No, estoy hablando de la primera.
Claro.
De la vuelta era pleno gobierno militar y gana Cámpora, que después hace el pase a Perón, ¿no?
Claro.
La famosa vuelta de Perón, bueno.
Exacto.
Todo eso nosotros lo estábamos ahí, vivíamos en Buenos Aires prácticamente, pero me acuerdo que la gran en Lavalle y Corrientes, pues yo con mi móvil Motorola conectado con Radio Continental conectado por línea con Radio El Espectador, todo ese lío. Para hacer una encuesta a los argentinos a ver qué les parecía el informativo de la 1 de la tarde, el principal. Agarré a dos personas, porque eran vivo, eran dos uruguayos que iban turistas
haciendo compras en Buenos Aires. Qué bárbaro.
Y yo preguntándoles sobre la realidad política argentina, que les importaba
muy poco. Buenísimo, Horacio. Muy buenas historias las que nos trajiste esta mañana. Seguramente un montón que quedarán para alguna charla en algún momento. Nosotros te agradecemos.
Para los 100 años.
Para los 100 años, claro, exactamente. No. Le agradecemos al periodista Horacio Mayer, radicado ahora en Miami y que durante tantos años ejerció el periodismo aquí.
Muchas
un fuerte
gracias,
abrazo, Horacio.
Ha sido un placer volver a estar, primero en contacto con ustedes y poder otra vez estar en contacto con El Espectador, que son los mejores recuerdos, y felicitaciones por poder trabajar allí.
Un abrazo grande, Horacio, que pases bien.